La mejor información, música y entrevistas las tienes de lunes a viernes de 11 a 1 del mediodía en Plaza Mayor. Onda San Clemente, 107.6 FM.
Y a las 12:37 minutos seguimos proclamando nuestro voto a Rus. Ya saben, y si no lo volvemos a repetir, que estamos conmemorando el cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote, donde Cervantes en el capítulo 25 situó el paraje de Rus con el famoso voto a Rus. Y como les decimos, sumamos invitados, amigos y colaboradores para este particular voto a Rus que desde Onda San Clemente estamos realizando a lo largo de este año. Y hoy, 30 de abril, ya vamos llegando juntos a tu puerta a pintarte el mayo si nos das licencia. Así comienza el mayo que en la serrana villa de Cañete, tan amada por quien hoy pone el voto a nuestro voto a Rus, cantarán esta noche a su patrona Nuestra Señora de la Zarza. Villa de Cañete, que si don Álvaro de Luna se encargó de situar en el mapa de la historia, él bien ha sabido tomar el testigo para que, lejos de caer en el olvido como tantos lugares rurales, asuma un protagonismo cultural y turístico gracias a esas albaradas de las de voto a Rus, bien podría aprender aquí en San Clemente. Serrano conquense que tuvo por cuna Boniches, contemporáneo universal que anda mucho, lee mucho y escribe mucho. Cañete, historia y leyenda, la maravillosa tierra de Pavoví, pueblos y monumentos, pueblos y leyendas, pueblos y paisaje, Alvarillo, el del Cañete, Cuenca, otros paisajes del Quijote, el sueño de Hidalgo Manchego, entre molinos y hoces, la alberca de Záncara, mudéjares y moriscos en Castilla-La Mancha, o esa última novela, Leonor de Inglaterra, reina de Castilla, son algunos de los títulos de su producción literaria. Director de la UNED en Cuenca, es además desde febrero del 2015 cronista oficial de Cuenca Ciudad, Patrimonio de la Humanidad por Cultura y Naturaleza. Toda una vida la suya que él define intensa, afortunada, decidida, convulsa, el devenir de mi ajetreada existencia y especialmente comprometida conmigo mismo, por lo que representa este paso de la vida sencilla de un ser vulgar y los avatares que me han condicionado en los innumerables caminos vocacionales a los que he llegado. Docencia, gestión, cultura, pintura, investigación histórica y espectro vital han sido las premisas de mi caminar constante, se sigue él definiendo. Hoy, que estamos a 30 de abril cumplido, alegraos, radio oyentes, que Miguel Romero ha venido.
Voto a Rus. No de yo un ardite porque me digan lo que por mí ha pasado, porque ¿quién lo puede saber mejor que yo mismo? Y pagar yo porque me digan lo que sería una gran necedad.
Miguel, muy buenos días y muchísimas gracias también por quererse sumar a este voto a Rus que estamos realizando a lo largo de todos estos meses, conmemorando la segunda parte del Quijote. Así que muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues vamos con las preguntas comunes que tenemos con todos los invitados. Y es que estamos conmemorando, como les estamos comentando, ese cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote. Y bueno, pues en cuyo capítulo 25 y en boca de Sancho nos acerca Rus, querido lugar sanclementino. Yo nos gustaría que usted compartiese alguna sensación especial que este capítulo le haya producido.
Sí, bueno, la verdad es que cuando leí en su momento, no las primeras veces que tuve oportunidad de leer el Quijote, sino en una última ocasión, y participando también en un concurso que se realizaba desde San Clemente, hice un pequeño relato y me trae a la memoria ahora a su recuerdo, en el que, bueno, pues me imaginaba cómo Don Quijote y Sancho Panza recorriendo esa amplia llanura de San Clemente, pues llega y divisa la Torre Vieja y divisa la localidad. Y bueno, pues recuerdo anecdóticamente algo curioso, y es que ya anoche, están cerca de la localidad, duermen, se acuestan porque ya no les da tiempo a llegar, cae una lluvia esa noche, y por la mañana el Quijote no puede articular sus brazos porque el agua ha provocado en cada una de sus partes de la armadura una dificultad de movimiento, y queda como si quedase petrificado, anquilosado. Y ahí hay una expresión entre él y Sancho Panza muy curiosa, diciendo que había quedado sin movimiento cuando lo que había ocurrido era lo del agua. Bueno, he contado esta anécdota porque es que me trae el recuerdo de San Clemente, puesto que la hice para conmemorar ese capítulo en un momento determinado. Sí.
Han pasado ya 4 siglos y hay quien quizá no se sienta atraído por la lectura del Quijote por considerarla, bueno, pues ya un poco pasado. ¿Qué les diríamos al respecto? ¿Qué les diría usted al respecto?
No, eso sí que creo que es una equivocación tremenda. Yo, que estoy ahora viajando por países orientales, el año pasado estuve en Japón y en China, y no sabéis cómo es la referencia de nuestra cultura y de la cultura universal. Es la obra del Quijote, es decir, está tan viva como el mismo día que la escribió Miguel Cervantes. ¿Por qué? Pues porque lo que él describe son los valores del ser humano, y los valores aplicados en cualquier momento de nuestra existencia son los mismos valores, los valores tradicionales, los valores universales. Yo creo que por esa razón el Quijote va a estar siempre, siempre vivo, y no creo que nuestros jóvenes puedan ver una obra pasada si el profesor o las personas que intentan hacérselo ver saben, bueno, pues darle ese valor, valga la redundancia, ese valor que tiene en un momento actual en función de que lo pasado y lo presente tienen las mismas connotaciones de vida.
Gracias a Miguel de Cervantes, que en boca de Sancho pone ese voto a Rus, nuestro paisaje es parte del patrimonio mundial literario. Y a nosotros, como recurso para el desarrollo sostenible de este campo de Rus, nos gustaría igualmente que fuera conocido en la realidad de muchos viajeros. No sé si es su caso, yo supongo que sí, que ha visto ese hermoso paraje. ¿Qué sensaciones guarda de ese paisaje y de ese paisanaje?
Desde luego a mí me impacta porque yo, como bien has dicho al principio, soy un hombre de la sierra, de la serranía de Cuenca, cuyo paisaje es tan diferente al manchego, que ya de por sí, cuando cada vez que paso, y son muchas las veces que lo he hecho y lo seguiré haciendo por lugares de nuestra Mancha, quedo impactado de esas fuertes tonalidades que genera el sol en esa mancha, como decían los árabes y los moriscos, y luego sobre todo el color de blanco, el color blanco de las casas o de las ermitas o de los parajes. Y qué decir, como dices tú, del paisanaje. El paisanaje del manchego es un paisanaje que también te impacta en el sentido de ese buen sentido hospitalario que te manifiesta cada vez que vas, y de esa sensación de encontrarte como si estuvieras en tu casa. Yo creo que, bueno, que es un paisaje, un paisanaje especial como referencia del Quijote para el mundo entero, a los que yo animo a todos que no lo puedan conocer o no lo hayan conocido, que se acerquen porque merecerá la pena.
Y bueno, pues antes de ese ardite, de hacer ese ardite, yo sí que quiero hacer referencia, bueno, pues a un libro que se presentó la pasada semana, Una reina en Güete, que es así como lo titula una gran amiga nuestra, que además tuvo el honor de presentarle ese libro, Leonor de Inglaterra, reina de Castilla, que por cierto, el libro ya lo he visto hoy en muchos medios de comunicación. Es la historia de Leonor de Plantagenet, hermana de Ricardo Corazón de León y esposa de Alfonso VIII. Un poquito, adelántenos algunas pinceladas. Yo he tenido la oportunidad de poderlo ver y empezarlo este fin de semana. Pero adelántenos unas pinceladas. ¿Qué es lo que nos cuenta en ese libro de Leonor de Inglaterra, Miguel?
Sí, pues muchas gracias. Yo entendí que una mujer como esa, tan importante, no tenía una biografía sobre ella y bueno, me sentí obligado a llevarla a cabo. ¿Y por qué razón? Pues porque es una mujer que va a ser fundamental en la impronta cultural de la Castilla del siglo XIII. Una Castilla sobria, dedicada solo a luchar contra el moro, y que la cultura apenas tenía un sentido principal. Y ella, por su capacidad, a pesar de que llega muy niña, a los 10 años, pero el ser hija de la gran dama de Europa, Leonor de Aquitania, que la mujer que fue reina de Francia y reina de Inglaterra por haberse casado con ambos reyes y que potenció muchísimo la cultura trovadoresca, su hija heredera de esa gran mujer, trajo a Castilla la cultura trovadoresca, es decir, los trovadores que recitaban el famoso amor, recitaban y componían el famoso amor cortés, es decir, la lírica provenzal, algo que en Castilla no se conocía. Si a eso le añadimos que también fue la pionera en iniciar el protogótico en lo que serían las principales catedrales góticas, iniciando las obras de Cuenca y Sigüenza, apoyando a los vencistes, pues fíjate la gran labor que hizo esta mujer en aquella Castilla del siglo XIII, cuando Alfonso VIII, su marido y el gran político, el gran rey del momento, estaba dedicado a asaltar la zona del Tajo y hacer bajar a los musulmanes hacia el Reino de Granada. Por tanto, es un libro que intenta homenajear a esta gran mujer, que aunque con 10 años llega, al final muere ya de avanzada edad y toda su vida la pasa en Castilla.
La verdad es que sí, Miguel, y qué grandes desconocidas han pasado, sobre todo, bueno, pues ella, sin ir más lejos, por la historia de lo que configura hoy nuestra España, y qué desconocidas han sido, ¿eh?
Sí, es verdad, siempre la mujer ha ocupado un segundo papel, como todo el mundo sabe, en una época como la Edad Media, incluso posteriormente también. Y eso ha hecho que una cantidad de mujeres importantísimas, porque fueron decisivas en muchos momentos políticos, no solo a nivel cultural o a nivel doméstico, familiar, sino también a nivel político. Y sin embargo, fueron muy poco consideradas, y eso hay que sacarlo a la luz, porque de alguna manera lo que está marcando la identidad de nuestro pasado, de nuestra historia, y luego por otro lado darle el valor a la mujer en esa historia pasada que no debidamente no lo ha tenido. Por tanto, hay muchas desconocidas y entre nosotros y los historiadores está gran parte de la labor de intentar sacar a la luz hechos, acontecimientos o biografías de estas mujeres.
La verdad es que es interesantísimo, quien tenga oportunidad que se acerque a este libro, porque ya desde las primeras páginas, bueno, pues es interesante. Yo tengo que decir que he tenido la oportunidad de echarle un vistazo, bueno, de empezarlo a leer, pero a lo largo de seguro de estas semanas y de estos días terminaremos. Vamos ya con ese ardite y en la última pregunta, y puesto que hemos comenzado esta entrevista con el voto a Rus de Sancho Panza, la vamos a cerrar de manera más personal. Y como siempre, bueno, pues les pedimos un voto a Rus. Este puede hacerse o no dando un ardite o dando el ardite, positivo o negativo, o bien los dos. Lo dejamos siempre a libre albedrío de nuestros entrevistados, de nuestros invitados. Así que, Miguel.
Bueno, pues nada, primero agradeceros este proyecto, porque es una iniciativa muy bonita, que sirve para potenciar la obra del Quijote, la obra universal de este gran escritor como fue Miguel de Cervantes. Y bueno, mi ardite estaría enfocado en decir que el Quijote seguirá siendo, el icono representativo de nuestra cultura, de nuestra sociedad, y que va a servir para siempre de la identidad de nuestros pueblos, sea Mancha, sea Sierra, sea Alcarria. Yo creo que el Quijote siempre será lo que Cervantes quiso que fuera y lo que nosotros como lectores y como amantes de esa gran obra queremos que sea. Es decir, el prototipo del personaje honrado que marca sobre todo en la honestidad y en el respeto las funciones de su vida.
Pues con ese ardite y dándole una vez más las gracias a Miguel Romero Saiz, bueno, pues muy buenos días y muchísimas gracias, Miguel.
Buenos días y gracias a vosotros.